Angelo Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias, lunes 21 de octubre del año 2024, y en estos próximos minutos continuaremos con informaciones de Cuba, del resto del mundo. Estará con nosotros Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al Día, y además en nuestra sección de deportes Pepe Lacayo estará hablando sobre los Dodgers, que apalean a los Mets y clasifican para la Serie Mundial contra los Yankees. También desde 1981, estos dos clubes no discuten el clásico de octubre. También Radio Martí estará transmitiendo todos los partidos de la Serie Mundial. Así que todo esto y mucho más en estos minutos. Aquí continuamos con usted, el ingeniero de sonidos Juan Vendás. En la producción y dirección, Elena Rodríguez. Allí en la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias de Cuba.
Ante la difícil situación por la que atraviesa Cuba, el Consejo para la Transición Democrática llamó a las autoridades a asumir su responsabilidad y a la comunidad internacional a que ayude al pueblo cubano. José Luis Ramos informa.
Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, pidió al gobierno que realice cambios profundos que incluya a todos los actores cívicos y políticos con el propósito de recuperar a la nación de manera segura y controlada.
Lo que estamos pidiendo es que ya de una buena vez hay una solución definitiva, a fondo, profunda, a los problemas que están surgiendo en Cuba y que se acumulan. Y eso pasa por una convocatoria a todos los actores implicados, involucrados e interesados en Cuba, interesados en solucionar más allá de fronteras políticas, fronteras ideológicas.
Cuba sufre uno de los momentos más dramáticos. Está desde hace tiempo sumida en una oscuridad circular debido a las erróneas políticas del gobierno. Ahora, definitivamente, el país se ha apagado, real y metafóricamente, señala el mensaje titulado «De la oscuridad a la luz». La organización convoca también a la comunidad internacional, a los cubanos que principalmente en los Estados Unidos cuentan con amplios recursos económicos y capacidad de influencia política, para que ayuden dentro de un proceso de la ley a la ley hacia el Estado de Derecho, destaca el documento.
Tiene que haber una voluntad adherente, tiene que haber una voluntad política y también una voluntad constitucional. Tiene que haber una serie de voluntades que tienen que ser animadas, impulsadas, ¿no?, para que este proceso se dé. Pero por lo pronto podemos buscar la manera de que, de manera independiente y autónoma, pues participen en un proceso otros actores que pueden influir, que pueden copiar recursos y también acopiar esfuerzos para que actores interesados también y que con poder en los Estados Unidos, en Europa, en cualquier lugar del mundo, pues también de alguna manera impulsen este proceso.
Nuestra obligación, con altura, madurez y responsabilidad, es la de evitar males mayores, concluye el mensaje firmado también por la activista Marta Adela Tamayo González. José Luis Ramos, Martí Noticias.
La presidenta de la Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE, Celandia Pérez, dijo hoy a Martí Noticias desde La Habana que el pasado viernes fue amenazada por la seguridad del Estado.
En la tarde noche ya fui visitada y por supuesto notificada que no podía salir de mi casa, de que yo no era abogada constitucionalista, que dejara de hablar de las rendiciones de cuentas, que todo se estaba efectuando correctamente. Había hablado sobre el tema de que hasta cuándo va a seguir subiendo la cifra de feminicidios en Cuba y no se le iba a llamar por su nombre, feminicidio. Encima, estos apagones, no hay agua, el suministro de la canasta básica no llega en tiempo y forma a las bodegas, el recogido de basura con los virus que hay ahora actualmente, los hospitales con falta de personal, no hay recursos para trabajar en los hospitales, no hay medicamentos. En Cuba está en una crisis humanitaria, uniéndolo al tema de la rendición de cuentas. Pues esto a ellos les molestó y sencillamente me dicen que de mi casa no puedo salir, que no puedo seguir publicando en las redes sociales, que esto podría incurrir en un desacato y aplicárseme lo que es la ley penal.
Cientos de cubanos acudieron el sábado a la Iglesia Católica de San Lázaro en la ciudad de Hialeah para darle el último adiós al reggaetonero José Manuel Carvajal, el Tiger, quien falleció el pasado 10 de octubre tras recibir un balazo en la cabeza. Un equipo de Martín Noticias estuvo presente y nuestro colega Mario Pentón conversó con varios fanáticos de El Tiger.
Bastantes personas allí dentro, muchas personas que han venido, además de algunos familiares y artistas, amigos, para rendirle tributo a este conocido músico cubano. Vamos a entrevistar a algunas de las personas que nos acompañan. ¿Cuál fue su reacción al conocer del fallecimiento del Tiger?
Bueno, muy triste, porque tenía algo que muchos artistas no tienen. Se acordaba de dónde vino. Y ante muchas cosas que las personas lo criticaban, siempre seguía yendo a Cuba a mostrar su música. Aquí fui a muchos de sus conciertos. Y es de los pocos artistas desde que te veía y te daba la mano, se tiraba la foto contigo, lo volvías a llamar y se volvía a tirar la foto contigo. Eso muchos artistas no lo hacen. Se les olvida cuando están encima que un pueblo los pusieron ahí y también tenía eso. Soy fanática de él. Me dolió mucho, mucho. Fui y le puse su vela junto con mi hijo, que es el que lo pone todos los días en mi casa. Pues somos fanáticos de él y donde esté, que Dios lo cuide. Porque tenía buenos sentimientos y eso no todo el mundo lo tiene.
Otros muchos pudimos hablar, familias completas que vienen acá a rendir tributo al Tiger, a este reggaetonero que murió con apenas 37 años de edad aquí en el sur de la Florida. La investigación sobre el asesinato del Tiger está en este momento pendiente y por supuesto en Martín Noticias les llevaremos todos los detalles.
Los restos del reggaetonero llegaron custodiados para la ceremonia en la iglesia. Según declaraciones de su primo Jorge Jr., el cadáver será cremado y sus cenizas llevadas a la isla.
12:37, iniciamos la semana laboral y se inicia también Cuba al Día. Ya está con nosotros Tomás Cardoso. Muy buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alfredo. Bueno, vamos a tener la actualización vespertina de varias horas de la tarde de cómo anda la situación en Baracoa, que por cierto está bastante complicada. Y nos contaba el periodista independiente Emilio Almaguer, con quien vamos a tener nuevamente una comunicación a las 2 de la tarde, que tomó por sorpresa a los baracoenses. Como hay poca información, como están inmersos en un apagón de 3 días, no tenían información de por dónde iba a entrar ni qué velocidad, y en cierto sentido él dijo que se sintieron los vientos bastante fuertes. Pero lo más importante ya a esta hora de la tarde es que aún siguen desabastecidos, sin alimentos, y la labor de la defensa civil, según el propio periodista, fue pobre. Vamos a tener una actualización ahí también. Vamos a tener información fresca sobre lo que está ocurriendo con dos de los presos de la protesta, precisamente de Caimanera, que han sido trasladados ya a un régimen de menor rigor. Y vamos a ir a La Habana también, que se sobreentiende que la capital, los pocos megawatts que hay disponibles en el país se están empleando en darle electricidad a La Habana. Ayer hubo varias protestas de cacerolazos en algunos municipios. Vamos a hablar con algunos habaneros a ver cuál es el escenario hoy lunes.
Interesante, como siempre, eso es a las 12 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
12:39 minutos del mediodía, continuamos con más noticias. El Kremlin declinó el lunes a responder directamente a una pregunta sobre si las tropas norcoreanas iban o no a combatir en Ucrania, pero afirmó que Moscú está en su derecho soberano de desarrollar vínculos con Pyongyang en todos los ámbitos. El portavoz Dmitry Peskov dijo que la pregunta sobre los soldados norcoreanos debía dirigirse al Ministerio de Defensa.
Añadió que la cooperación con Corea del Norte no iba dirigida contra terceros países. En semanas recientes, la prensa en Ucrania había informado sobre la presencia de miles de soldados norcoreanos en las fuerzas rusas.
Y Turquía confirmó la muerte del predicador musulmán Fethullah Gülen, archienemigo del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, anunciada horas antes por sus allegados en Estados Unidos, donde residía desde hace 25 años. La AFP con los detalles.
Murió en Estados Unidos el predicador musulmán Fethullah Gülen, archienemigo del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. El anuncio fue hecho por sus allegados y confirmado horas después por el gobierno turco. El ministro turco de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan, llamó a los partidarios del imán, a quien Ankara acusa de haber urdido un golpe de Estado fallido en julio de 2016, a abandonar el camino de la traición y del error que tomaron y a dejar de actuar contra su Estado y su nación. Gülen, de 83 años, estaba al frente de una red de escuelas repartidas por todo el mundo. Antes aliado de Erdogan, estaba acusado de terrorismo desde que un escándalo de corrupción, orquestado por magistrados afectos a su prédica, salpicó a finales de 2013 a allegados del entonces primer ministro. Desde 1999, el predicador vivía en Pensilvania, Estados Unidos. Erdogan lo acusó del golpe de Estado fallido de 2016 y Ankara lo despojó de la nacionalidad turca en 2017.
Y mientras miles de personas se manifestaron en Madrid para reclamar elecciones generales, los detalles con Europa Press.
Multitud de personas han participado este domingo en una manifestación en la Plaza de Castilla de Madrid, convocada por un centenar de asociaciones de la sociedad civil bajo el lema Por la unidad, la dignidad, la ley y la libertad, elecciones generales ya.
¿Tú crees que es normal un gobierno de España que esté en contra de España?
Todo, que se está acabando la democracia. O sea, todo, así de todo. Fácil.
No hay nada bien.
Este gobierno es un tramposo, un mentiroso, y se tiene que ir fuera de España.
Miembros de la cúpula del PP han asistido a la protesta en la que han defendido la nefasta gestión del gobierno y han afirmado que la situación de nuestro país es absolutamente insostenible.
La gestión del gobierno es nefasta y se vio ayer con el caos ferroviario, que no es un caso aislado, sino que, como saben todos ustedes, se va acumulando desde hace ya varios meses.
Desde el Partido Popular de Madrid, como no puede ser de otra manera, vamos a estar siempre apoyando cualquier reivindicación de la sociedad civil que se haga en nuestra región, en nuestra ciudad, en aras de un país, de conseguir un país más digno y un gobierno decente.
Por otro lado, también ha participado en la manifestación el presidente de Vox, Santiago Abascal, quien ha afirmado que su partido estaría dispuesto a apoyar una moción de censura presentada por el Partido Popular.
Si hay cualquier moción de censura contra el gobierno, no eludo la pregunta. Nosotros estamos dispuestos a apoyarla si es para la convocatoria inmediata de elecciones y si en ella no hay ningún tipo de cesión al separatismo.
En su manifiesto, los convocantes han asegurado que no es una concentración de izquierdas, derechas o centro, sino de demócratas dispuestos a hacer frente a un proceso que conlleva un carrusel de cesiones ilimitadas y decisiones que trituran el interés común.
Estados Unidos y Argentina planean abrir en el país sudamericano un centro de inteligencia regional contra drogas sintéticas ante el peligroso avance de la producción en la región. Desde Buenos Aires, informa Juan Ignacio González Prieto.
El subsecretario de Estado para Asuntos Antinarcóticos de Estados Unidos, Todd Robinson, pidió una coalición global para poder afrontar las amenazas de las drogas sintéticas en el mundo y señaló que solo la inteligencia criminal, la coordinación y el intercambio entre las naciones puede detener este peligroso fenómeno.
Los grupos criminales pueden producir estas drogas en cualquier momento, todo el día. No necesitan una cosecha, no necesitan territorio grande para hacerlo y están produciendo las drogas cantidades cada día más pequeñas y más peligrosas, más poderosas. Y eso es un desafío grande, tanto para los países grandes como los Estados Unidos, como los países pequeños. Pero no es solo fentanil. En África es ketamina, sí. El Medio Oriente es captagon, es un problema en Europa, también en Oceanía. O sea, es por eso el secretario llamó la atención global. Ningún país solo puede enfrentar este problema.
La coalición global contra las drogas sintéticas está liderada por los Estados Unidos, junto a 160 países de todo el mundo y 15 organizaciones internacionales. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires.
El Ministerio de Salud de Brasil está intentando contener la desconfianza en el sistema de trasplantes después de que 6 pacientes recibieron órganos contaminados por el virus de VIH en Río de Janeiro. Los detalles desde el gigante sudamericano con Edgar Maciel.
El caso sacudió la confianza en el sistema de trasplante de Brasil, uno de los principales referentes mundiales en el sector de la salud. 6 pacientes trasplantados en Río de Janeiro fueron contaminados con el virus de VIH debido a un laboratorio contratado por el Estado de Río de Janeiro. Las pruebas, inicialmente realizadas por el laboratorio PCS Saleme, dieron negativo para el virus en todos los órganos utilizados para los trasplantes. Sin embargo, meses después, los pacientes comenzaron a presentar diferentes síntomas y al repetir las pruebas se detectó la infección por VIH. Es el primer caso de este tipo en el sistema de trasplante de Brasil. Nunca se había registrado una falla en la prueba de los órganos trasplantados. Después del escándalo, se abrieron varias investigaciones paralelas para identificar a los responsables de la falla. La primera etapa de la investigación concluyó la semana pasada con la detención de 4 socios y biomédicos del laboratorio PCS Saleme. La ministra de la Salud, Nícia Trindade, promete endurecer las reglas para licenciar a los laboratorios privados que prestan servicios al sistema de trasplantes de órganos. Actualmente, la regulación no cuenta con ningún criterio establecido. Nuestros equipos técnicos han estado trabajando desde el año pasado para mejorar el sistema. Ante un hecho tan grave, necesitamos pensar en medidas de prevención. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Y bien, pues Harry Potter, la exhibición, se lleva a cabo en Madrid y Europa Press tiene los detalles.
Harry Potter The Exhibition ha cumplido sus 2 primeras semanas en Madrid con una gran afluencia y prácticamente completos de visitantes que han querido vivir una aventura y un viaje por todos los entresijos de las películas y de la historia del joven mago. Así lo ha afirmado el director de Doctor Music en Madrid, Dani Gutiérrez, quien ha asegurado que la exposición ha estado girando a través de todo el mundo desde hace 2 años.
Y es una exposición del siglo XXI, es una exposición distinta, es una exposición con objetos originales y como he dicho en alguna ocasión, es una exposición tan del siglo XXI que es una exposición para 5 sentidos. Es convertir en un personaje más dentro de la película y poco más puedo contar, es algo que no se puede contar, hay que vivirlo.
Gutiérrez ha explicado así que la exposición creada y desarrollada por Warner Bros.
Es una exposición para jugar, es decir, desde que entras hasta que sales es un juego, vas a ganar puntos para el equipo que tú quieras, para la casa que tú quieras
y permite a los visitantes
de preparar una pócima, a trasplantar una mandrágora, incluso a prever el futuro dentro de la exposición.
Los fans del mundo mágico podrán disfrutar de esta experiencia única en Madrid hasta el próximo 6 de enero, en la que no falta nada del mundo mágico, y donde podrán encontrar desde el castillo de Hogwarts hasta animales fantásticos.
12:48, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Beirut, el enviado especial de Estados Unidos para las negociaciones en Oriente Próximo, Amos Hochstein, ha asegurado desde la capital del Líbano que Washington espera que el conflicto en la región llegue a su fin lo antes posible y trabaja para alcanzar un alto el fuego entre Israel y el partido milicia chií Hezbollah.
Londres, la viuda del opositor ruso Alexei Navalny, Yulia Navalnaya, dijo que planea presentarse como candidata a las elecciones a la presidencia de Rusia una vez que Vladimir Putin abandone el cargo.
Roma. La primera ministra italiana Giorgia Meloni advierte que su gobierno seguirá trabajando sin descanso para defender las fronteras y restablecer lo que considera como principio fundamental, que en Italia solo se entra legalmente, tras la decisión de un tribunal de Roma que dictó el primer varapalo judicial tras el acuerdo con Albania.
Chisiau, la presidenta de Moldavia, Maia Sandu, alabó hoy el apoyo recibido al referéndum constitucional que allana el camino para la adhesión a la Unión Europea a pesar del ajustado resultado.
Rabat, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, efectuará la próxima semana una visita de Estado de 3 días a Marruecos, según informa la Casa Real marroquí, dando por superadas las tensiones políticas bilaterales.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Mira, Pepe, bueno, estaban diciendo de que estabas llegando tarde porque no quieres, bueno, tiene que ver con los Yankees.
Eso sabes. Puede ser que sea verdad.
Ajá. Sí. O sea, ¿tú crees que esa afirmación es cierta?
Bueno, dicen que es una serie mundial soñada, los Yankees contra los Dodgers. Yo creo que lo que han soñado más con esta serie mundial son las cadenas de radio y televisión.
Claro.
Que saben perfectamente bien que por primera vez desde 1981 les va a tocar los dos mercados más grandes del país, número uno contra número dos. Además, los dos equipos más emblemáticos en la historia del béisbol de las grandes ligas.
Te aseguro una cosa, los genios de los comerciales están inventando ahora a millón comerciales nuevos.
Correcto.
Para la pelota.
Como el Super Bowl, así algo por el estilo.
Ajá.
Ahora, les voy a dar unos cuantos nombres, a ver si se acuerdan. La última vez que los Yankees y los Dodgers jugaron en una serie mundial fue en 1981, cuando había un caballero que se llamaba Fernando Valenzuela,
sí, señor,
lanzando para los Dodgers. Estaba Steve Garvey, Pedro Guerrero, Steve Yeager, Ron Say y Dusty Baker.
Uh-huh.
Y por los Yankees, Lou Piniella, pintoresco y carismático Lou Piniella, Craig Nettles, Reggie Jackson, todo el mundo sabe quién es, hasta tú sabes quién es, Dave Winfield, sí, y Rick Cerrone. Para que ustedes vean, ha llovido mucho desde entonces. Esa serie mundial la ganaron los Dodgers, 4-2 en el Yankee Stadium. Además, ahora, la serie mundial arranca en Los Ángeles este viernes por Radio Martí. Los dos primeros partidos en Los Ángeles, luego se traslada a Nueva York, partidos 3, 4 y 5, y de ser necesario, o sea, si los Yankees no han perdido la serie, regresa otra vez a Los Ángeles para el 6th and 7th partido. O sea, los Dodgers tienen ventaja de local porque tienen el mejor récord durante la temporada regular.
Uh-huh.
Así que, de cualquier manera, anoche los Dodgers por fin eliminaron a los Mets. Ah, esa es otra cosa. ¿Tú te imaginas para la ciudad de Los Ángeles haber eliminado a los Mets de Nueva York en la serie por el campeonato de la Liga Nacional y luego la posibilidad de eliminar a los Yankees, sí, en la serie mundial? 2-2, ¿ok? Equipos de Nueva York consecutivos, ¿ok? Uh-huh. Para que tú veas. Un ímpetu más todavía. Anoche Shohei Ohtani anotó 2 carreras con 2 hits, un boleto negociado. Shohei Ohtani terminó con promedio en base en esta postemporada de 434. Okay, para que tú veas. El jugador más valioso de la serie, Tommy Edman, que anoche impulsó 4 carreras con jonrón y un doblete. Andy Pages, que había jonroneado 2 veces contra los Mets en Nueva York en el 5th de la serie, anoche se fue en blanco de 5-0. No jugó la Candelita Iglesias, no jugó Julito Martínez ayer por los Mets, y por eso fue que perdieron. Te están diciendo ahí, oh my God. De cualquier manera, los Dodgers avanzaron a la Serie Mundial. Es una Serie Mundial soñada, porque casi todos los años, cuando comienza la temporada regular, las cadenas de televisión dicen, ah, qué bueno que sería tener a los Yankees y a los Dodgers, y nunca funciona así, casi nunca. Okay. Ustedes lo dijeron en los titulares, los Yankees no han ganado una serie mundial en una generación entera. para que ustedes vean. Yeah. Los Dodgers sí la ganaron durante la pandemia. Así que todo eso, todos los partidos en vivo y en directo por Radio Martí. Y entonces ya Juanito Pendaz se está preparando para llorar y bastante. Porque estos Dodgers, aunque tienen un picheo mediocre, okay, se las han arreglado para aplastar a los Mets 4. Los Dodgers ganaron el campeonato de la Liga Nacional derrotando a los Mets 9-0, 8-0, 10-3 y 10-5. O sea, le dieron pau-pau por todos lados.
Claro. ¿Tú te imaginas en un mismo juego Aaron Judge y Otani?
Sí.
Eso es para alquilar balcones.
Eso es lo que,
¿eso es lo que podemos ver?
Eso es lo que la gente en Cuba va a poder escuchar en vivo y en directo por Radio Martí. Y lo que, vamos a ser sinceros, o sea, esa es la final soñada, pero no se puede tener todos los años los Yankees y los Dodgers. Claro. Lo único que no se imaginó la cadena de televisión es que iban a pasar 40 y pico años, ¿okay?, sin Yankees y Dodgers en una serie mundial.
Ajá. Arián y yo no habíamos nacido.
Yo no había nacido.
Muy bien, vamos a hablar de fútbol soccer porque todo se quedó exactamente igual en la Liga Española. Ganó el Barcelona 5-1 contra el Sevilla, pero también el Real Madrid ganó. Le costó en Galicia contra el Celta de Vigo 2-1 con goles de Mbappé y de Vinicius Junior, y el Atlético de Madrid también ganó 3-1. Así que el 1, 2 y 3 ganaron en España, todo sigue igual, el Barcelona continúa de primero. El Inter de Miami aplastó 6-2 a la Revolución de Nueva Inglaterra, y tu socio Leo Messi metió 3 goles en ese partido.
Bueno, entonces tú estás feliz.
Claro, claro. Oye, después de todo, el Inter Miami es un equipo local de aquí, de
exacto,
nosotros.
Yes. ¿Eh?
Sigue, sí. Y es el único título que no tenemos. Tenemos la NFL, el fútbol americano de los Delfines. Sí. Tenemos en este momento el hockey sobre hielo de las Panteras. Tenemos 2 veces los Marlins ganando la Serie Mundial.
Exacto.
Okay. Tenemos el Miami Heat ganando 3 títulos nacionales. Nos hace falta el Inter Miami, que solo lleva 3 años, pero ya está a punto de ganar su primero.
Tú vas a hablar con Messi.
Correcto. En Inglaterra, Liverpool anoche derrotó 2-1 al Chelsea en un partidazo de esos que hay que grabarlo y mostrarle a la gente que no sabe mucho de fútbol. Mientras que el Manchester City vencía al Wolverhampton, el equipo de Aston Villa, donde juega Dibu Martínez, derrotó 3-1 al Fulham. Todavía estoy tratando de ver cómo fue que el Fulham le metió un gol a Dibu Martínez, pero bueno. Manchester United venció al Brentford. No, estás equivocado, me falta más todavía. El Bayern de Múnich aplastó 4-0 al Stuttgart. No, entre más me ponen la campana, más voy a estar aquí. Y en Italia ganó 1-1 el Inter contra el Roma. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe la
Pepe,
calle.
¿Le vas a los Dodgers o a los Yankees?
A los Dodgers 100%. Además que yo soy de la Liga Nacional, en serio, yo soy de la Liga Nacional siempre. Hasta aquí los deportes, Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
Vámonos ahora al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Esa es la música de Alan Parsons Project que estará presentándose próximamente en Maryland. Alan Parsons fue ingeniero de sonido del álbum Abbey Road de los Beatles y de Dark Side of the Moon de Pink Floyd. La cita es, y vamos a ir seguro, el 19 de noviembre en el histórico Teatro Lyric de Baltimore. La película más vista esta semana en América del Norte es Smile, parte 2. Le siguen Terrifier 3 y The Wild Robot, todas desplazando a Joker y Beetlejuice de los primeros lugares cuando falta menos para Halloween y apenas 2 semanas para las elecciones. Esta noche vamos a conocer personalmente a una celebridad, Henry Winkler, Fonz, de Happy Days. Estará en el Museo Smithsonian de Historia Natural, a unas cuadras de esta emisora, La Voz de América. El actor sigue de gira promocionando su autobiografía del año pasado, Being Henry, The Fonz and Beyond. La película Dirty Dancing, protagonizada por Patrick Swayze y Jennifer Grey, está siendo adaptada para Broadway. Dirty Dancing, The Musical, es de Lionsgate y de Showpath, la división de teatro en vivo de The Path Entertainment Group. Dirty Dancing, The Musical, se estrena en 2025, primero aquí en Estados Unidos y Canadá, luego en Asia, Australia y más tarde en América Latina. Voz de América Radio, entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
8, tiempo de titulares. Zonas de Baracoa incomunicadas tras el paso del huracán Oscar, que dejó casas sin techo y daños en cultivos.
Díaz-Canel amenaza a los cubanos por las protestas en medio del apagón masivo.
Concluso para sentencia juicio en Las Tunas contra activistas que convocaron manifestaciones.
Estados Unidos inicia nuevo esfuerzo para poner fin a la guerra de Gaza y el conflicto en Líbano.
Y asesinan en México a sacerdote católico y defensor de indígenas y campesinos.
Radio Martí Noticias.
A las 3 de la tarde tendremos nuestro próximo noticiero. Nosotros nos despedimos. Regresamos mañana. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección, y los micrófonos
Alfredo Jacomín
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.